buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 7 de la mañana, comenzamos de una en punto en esta semana, semana de viejo pascuero, semana pre... No, mañana es Nochebuena, como en estricto rigor se llama, y el miércoles es Navidad. Son las últimas dos semanas del año, semanas cargadísimas de actividades, cargadísimas de cosas que hacer. Entre los, ya se acabaron las graduaciones, ¿eh? Pero entre los fines de año, los amigos secretos, las celebraciones, los recuerdos, porque también son etapas en que uno se pone un poquito más emotivo también, ¿eh? Para que estamos con cosas, uno se acuerda de la gente que quiere que no está, la gente que quiere que está, y una larga lista de etcétera.
La gente que quiere que no esté.
También, claro.
¿Cómo le va?
Bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien.
Qué bueno.
Me demoré un poquitito porque... Tengo auto nuevo y no calculé.
Ah, pero es que tienes que sumarle unos 10 minutos por lo menos, yo creo, ¿no?
Que se me muere más
tanto, tanto segundo por centímetro adicional te debe dar unos 10 minutos en total.
No, yo había calculado que 3, pero parece que son 5.
De más.
No, pero más. Tiene que renunciar aprendiendo las dimensiones del auto. Pero bueno.
Ponerse el auto, que se llama.
Tal cual.
En la etapa de ponerse el auto.
Bueno, a ver.
Los cuchillos largos por la prensa.
Claro, Andrés Alamán ayer y antes de ayer, en realidad tuvo su fin de semana de furia, lo que le ha costado desde ya la crítica desde el presidente Sebastián Piñera, que lo ninguneó, dijo que, o sea, dijo cualquier cosa más importante que lo que diga Andrés Alamán, hasta figuras dentro de su propia colectividad que han salido a cuestionar las palabras del electo senador, quien culpó directamente al presidente Sebastián Piñera del fracaso electoral de la derecha en las presidenciales. Las críticas han provenido desde buena parte de la Alianza por Chile, partiendo, decía yo, por su propio partido, incluyendo a figuras como Rodrigo Kingspeter, quien lo sucedió además en el Ministerio de Defensa. Anoche Andrés Alamán, en el programa El Informante, cuestionó la gestión de Kingspeter en ese mismo ministerio. Vamos a estar hablando de estas palabras de Andrés Alamán y de las reacciones que se han generado en el mundo político y cómo hay que leerlas también frente a este análisis, que, ojo, es un análisis que tiene hartos elementos que vale la pena abordar. La forma, el momento y quién las pronuncia tienen son objeto de crítica, pero el contenido me parece que es atendible al menos estudiarlo. Habló ayer también el presidente de la Corte Suprema, el designado Sergio Muñoz, en este cargo, dio entrevistas anoche en El Informante y en Tolerancia Cero también.
Y alcanzó a salir la voz al mismo tiempo.
Sí, bueno, es que con nosotros estaba grabado, se grabó a las 9 de la noche, había un compromiso que esa iba a ser la única entrevista, bueno, pero al final los asesores de prensa son los asesores de prensa. ¿Qué la prensa es tan poco confiable, digo yo? Pero bueno, en fin.
No lo diga.
No, pero da lo mismo. Si el tema a estas alturas es más bien importa.
Súper interesante la entrevista en todo caso.
Importa lo que dice. Y sobre todo su mirada sobre la reforma o una nueva constitución. Vamos a estar hablando de lo que dijo Sergio Muñoz esta mañana también.
Bueno, tenemos harto que conversar. Vamos a hablar de transparencia esta mañana también. Vamos a hablar de la fijación del arancel de referencia más adelante en Hablemos en Off, en uno de los grandes temas de la reforma educacional que entre disputas, porque no hay acuerdo, y entre campaña y otras cosas han ido quedando postergados. Pero como ya terminó la campaña, aquí en Duna vamos a empezar a sacar de nuevo a flote los temas que importan y que debieran reponerse con fuerza en la discusión que se viene. Entre la política también, obviamente, vamos a estar hablando de lo que sucede al interior de la Concertación, con el sí del Partido Comunista para integrar gobierno eventualmente de Michelle Bachelet, si es que los invitan, digamos, ¿verdad? Y con ciertas divisiones que están empezando a asomarse entre el bloque PSPPD y la Democracia Cristiana, marcando cancha cada uno de los conglomerados.
Temas entonces a abordar, tenemos deporte, economía, pronóstico del tiempo y miramos cómo están las calles, lo que es tradición, por supuesto, aquí en Duna en Punto. 7:05 en este lunes 23 de diciembre del 2013.
En Duna en Punto, titulares.
Guillermo Tellier, el presidente del Partido Comunista, aseguró que la colectividad no le exigirá cargos a Michelle Bachelet en su futuro gobierno. Este fin de semana el partido confirmó su disposición de formar parte del próximo gobierno de la presidenta electa.
Bueno, luego de que el PC tomara la decisión de integrarse a ese gobierno, el senador de la DC, Jorge Pizarro, manifestó su reparo respecto a las relaciones que esto generó, reacciones que generó en la Democracia Cristiana. Dijo Pizarro que le preocupa que en su partido existan aún prejuicios hacia otras fuerzas políticas.
Luego de 15 años de investigación, hoy serán notificados los primeros condenados por el caso Caravana de la Muerte, responsables de 14 homicidios en 1973. Cuatro ex uniformados fueron sentenciados a 15 años de cárcel por la autoría de los crímenes en Antofagasta.
El senador electo Andrés Alamán reiteró sus críticas al gobierno en relación a la derrota del oficialismo en las elecciones presidenciales. Mientras Alamán llamó a las autoridades a sacarse la venda de los ojos desde La Moneda, la vocera de gobierno insistió en la necesidad de tener líderes de unidad.
Él, una cosa que no entendí de la declaración de Cecilia Pérez, ¿eh?, cuando dijo que ella también estaba pensando en irse de Renovación Nacional. No la entendí, porque estaba ya haciendo esto en un contexto de unidad, de llamado a la unidad, de no debilitar los partidos, y termina la frase diciendo que ella también está pensando en irse.
Bueno, esto es un punto, ¿eh?, porque hay quienes consideran que la responsabilidad es de Carola Larraín, y ojo, hay varios militantes históricos de la colectividad que podrían dejarlo esta semana.
El Partido Socialista y el PPD retomaron sus conversaciones en torno a la posibilidad de fusionar sus comités de diputados y crear una federación de partidos. La iniciativa, que apunta a tener una mayor proyección política, responde también a la ofensiva del ADC y el Partido Radical por unir sus comités parlamentarios.
Un incendio forestal que se inició la tarde del sábado en la comuna de Arauco, en el Biobío, obligó a evacuar una gran cantidad de habitantes luego de que las llamas se expandieran rápidamente. El fuego recién podría ser controlado a mediados de esta semana.
El diputado del PPD, Jorge Taruda, aseguró que si la resolución de la Haya en el diferendo marítimo entre Chile y Perú fuera adversa, la decisión de acatarla corresponde a todos los chilenos. El parlamentario propuso que la postura chilena se determine en un plebiscito.
¿Qué? Sí. Ha sido muy controvertido lo que planteó Jorge Tarud. En 3 meses, FONASA cubrirá los tratamientos para la infertilidad que afectan a 350.000 parejas. La prestación tendrá que ser incluida también por las ISAPRES y beneficiaría, se calcula, a 18.000 parejas para el 2014.
Después de 1 año y 4 meses de juicio, este lunes se conocerá la sentencia del expresidente argentino Fernando de la Rúa, entre otros acusados en el caso de los supuestos sobornos que se habrían pagado para aprobar la ley de reforma laboral. La fiscalía pidió 6 años para el exmandatario.
El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, advirtió que si es necesario tomará nuevas medidas en Sudán del Sur, donde continúan los enfrentamientos entre el ejército y los rebeldes. La ONU confirmó que volverán a desplegar a sus 4.000 soldados para proteger a los civiles.
Miles de personas salieron este fin de semana a las calles de Bangkok, en Tailandia, para protestar en contra del gobierno. Si bien la primera ministra anunció elecciones anticipadas para febrero de 2014, la oposición anunció que encabezará un boicot en los comicios.
Un tribunal de Virginia, en el este de los Estados Unidos, solicitó a Colombia la extradición de 2 miembros de la FARC, que forman parte del equipo que negoció la paz en La Habana con el gobierno colombiano. Los guerrilleros Omar Restrepo y Adán Jiménez son acusados de tráfico de armas y también narcotráfico. Son las 7:08 a.m.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
Veamos qué dice los deportes esta mañana. Trae el cuerpo del Mercurio. El remate azul fue de lujo. Carlos Heller, máximo accionista de la Universidad de Chile, aseguró que la U tendrá su estadio dentro de mi mandato. Uy, estas declaraciones. Mire, es para recortarle, pegarla en el álbum de dirigentes que prometen estadio dentro de la Universidad de Chile. 3 meses de altibajos, la U logró cerrar el año de manera feliz. Ganó la liguilla al golear 4-0 a Deportes Iquique, clasificó en la primera fase de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Guaraní de Paraguay en duelos de ida y vuelta el 30 de enero y el 6 de febrero. Los universitarios buscan refuerzo, 4 refuerzos de peso. Uno de ellos reemplazará a Charles Aránguiz, que no es lo mismo que Carlos Aránguiz. Charles Aránguiz, que como Carlos en inglés, pero este no está postulando a la Corte Suprema, postulaba otra cosa, de hecho, mejor futbolista del año y ganó. Va a continuar su carrera en Brasil, de hecho, Charles Aránguiz. Esto lo titula el diario El Deporte, porque el gráfico dice fin del Principado. Charles Aránguiz se despidió emocionado de la U, que logró su cupo para la Libertadores luego de golear a Iquique en el Estadio Nacional. Titula así el cuerpo o las páginas de deportes de La Tercera. El adiós del Príncipe fue con ruido de copas. La U selló sólidamente el paso a la Libertadores. En el Nacional venció a Iquique por 4-0. Aránguiz selló el triunfo y fue ovacionado. El director técnico Marco Antonio Figueroa alabó al volante. ¿Qué más trae la prensa esta mañana? Bueno, a todo esto, Charles Aránguiz va a jugar, se calcula en Brasil, pero dice La Tercera también podría ser en Italia. En los próximos días se va a definir si juego en Italia o me voy a un club en España o Brasil, dijo el volante tras ser adquirido por el Udinese. Aránguiz tiene todo para jugar en Italia o ir a una de las mejores ligas del mundo, dijo Gino Pozzo, el dueño del Udinese, al diario La Tercera. La misma Tercera titula esta mañana que Colo Colo activa interés por Rodrigo Mora. El ariete uruguayo no es considerado en River Plate luego de pelearse con el director técnico Ramón Díaz. La dificultad para fichar a Mancilla o Paredes hizo surgir su nombre. Aceleran gestión por Barroso, dice el diario La Tercera. También los amistosos antes del Mundial inquietan a Chile. Sampaoli quiere dos partidos antes del debut frente a Australia. Uno será en Santiago y el otro en Brasil, pero no hay rivales. Los cuadros europeos no quieren venir a Sudamérica. Por ahora vendrá a Costa Rica el 22 de enero y La Roja irá a Alemania el 5 de marzo. La NFP logra superávit de 5 millones de dólares. Por tercer año consecutivo, la asociación finaliza con saldo a favor en materia financiera. Ahora es de 2.500 millones de pesos. El monto no será repartido entre los clubes porque la mayor parte se va a destinar a la construcción de un nuevo complejo para La Roja. También, por último, con la prensa, destacando en portada, Arturo Vidal, dice el Mercurio, despidió el 2013 con un nuevo gol la Juventus. Celia llegó a los 17 tantos. Universidad Católica, Hannover 96 de Alemania, viene por Nicolás Castillo, dice. Y por último destaca el gráfico, entre otras cosas, el año de la Pantera. Daniela Seguiel cerró el 2013 de gran forma. Prensa deportiva, esta mañana en Duda en Punto, 7 con 12 minutos.
Raya para la suma. Las finanzas en Duna en Punto.
Banchila Inversiones destaca que la economía de Estados Unidos se expandió durante el tercer trimestre a su ritmo más veloz en casi dos años, por sobre también las previsiones anteriores, impulsado por una aceleración del consumo, según la tercera estimación del Departamento de Comercio publicada el viernes. El PIB estadounidense aumentó un 4,1% en términos anualizados en el tercer trimestre sobre el 3,6% que se había estimado previamente. Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Algunos números de cierre de los mercados el viernes de la semana pasada. Tuvimos el IPSA con un incremento de 0,70% y el Dow Jones que subió un 0,26%. En lo que llaman los días de Santa Claus, también en las bolsas de comercio del mundo, el Nikkei cerró con un alza del 0,07%, el Hang Seng subió un 0,48%, el Financial Times está subiendo un 0,76% en Londres y el DAX en Alemania sube 0,42%. El dólar observado cerró en 530,88%, el petróleo WTI cerró, todo esto el día viernes, en 99,17 centavos de dólar, con alza, lo mismo que el cobre, que superó los 3,29 centavos. Revisemos lo que trae la prensa económica de esta mañana. Siguen algunos coletazos de la reunión del presidente Sebastián Piñera con los eléctricos, Juan Manuel. Generadoras, dice el diario financiero, aseguran que el deterioro del clima de inversión en energía no es su responsabilidad. El gerente general de la asociación, René Muga, respondió a las palabras del presidente señalando que fueron injustas. Dijo que no hay falta de disposición para desarrollar proyectos. En ese almuerzo el presidente les hizo ver que tenían responsabilidad en la escasez finalmente de proyectos concretados. También expectativas de rentas de ejecutivos apuntan a alza promedio de 13% el próximo año. Mayores avances se esperan en recursos humanos con mejoras de hasta un 23%. El sector energético se prevé que será el rubro más dinámico. El diario La Tercera, Estado busca mejorar eficiencia de recursos en obras públicas. El objetivo es determinar si es más barato adjudicar infraestructura por la vía directa a concesiones. Los proyectos serán sometidos a la evaluación Value for Money. Vienen también las AFP, que muestran inversión en activos del extranjero más alta desde abril del año 2011. Economía y negocios del Mercurio, en su edición especial de día lunes. Valor del minuto de teléfonos fijos a móviles caería en 51 pesos con baja de cargos de acceso. También más de la mitad de las acciones que debutan en el IPSA obtienen ganancias en el primer mes. Dudas sobre SMU que prevalecen en el mercado, titular principal de Estrategia, pese a que incluso el controlador del retailer Álvaro Sallé se vio obligado a retomar la presidencia en medio de la reestructuración del directorio que busca acelerar el plan de salvataje de la empresa. En el mercado prevalecen, dice Estrategia, las dudas acerca de la viabilidad de la firma, sobre todo tomando en cuenta el alto nivel de endeudamiento del grupo y su baja liquidez que le han quitado, dice, flexibilidad financiera. Y finalmente, Pulso CPC convoca a grupo de expertos tributarios para evaluar efectos de la reforma de Bachelet. buscan determinar impacto macroeconómico y poner alternativas más eficientes que logren una recaudación similar. Grupo de 6 expertos es liderado, mira, por el ex director de impuestos internos, Ricardo Escobar.
7:15 a.m.
Así estará el día en Duna en Punto.
Santiago se va a presentar este día lunes despejado, variando a escasa nubosidad, 29 grados de máxima. Ya tenemos 14,4 grados de temperatura a esta hora. Va a presentarse el resto de la semana con cielo despejado, con muy escasa nubosidad un par de días, pero la verdad es que con harto sol y temperaturas que se van a mover entre los 28 y los 30 grados de aquí al viernes. En Valparaíso y Viña del Mar, nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y niebla matinal y 21 grados de máxima. Desde mañana va a estar nublado hasta por lo menos el mediodía en la zona costera de la quinta región, con temperaturas que se van a mover entre los 18 y los 22 grados. A esta hora, en Viña hay 14 grados de temperatura. En Concepción hay 11, esperan 26 de máxima, despejado y con vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Va a estar despejado casi todos los días, salvo el miércoles, que va a tener algo de nubosidad y las temperaturas oscilan como máxima entre los 23 y los 24 grados. Hoy día será el día más caluroso de aquí al viernes, con 26 de máxima. En Puerto Montt hay 7 grados, esperan 21 y va a estar despejado. El miércoles va a estar nublado y con chubascos. El resto de la semana debiese tener cielo nublado, variando a nubosidad parcial, con temperaturas entre los 18 y los 21 grados de máxima. Son las 7:17 a.m. Emily Sand es una escocesa de rhythm and blues muy exitosa, compositora en realidad para otros cantantes, pero logró hacerse un espacio con su primer álbum debut, lo publicó en realidad el año pasado, pero esta canción ha sonado todo el año, y aquí en Duna ha estado muy presente también. Se llama Next to Me, y bueno, es parte de las canciones que nosotros hemos elegido en nuestro sitio Duna a la Carta, para que ustedes voten por la canción más representativa, la que más les gusta, la que les parece la de mayor calidad, o por alguna pasión que ni siquiera tienen que justificar, la que ustedes elijan. Pueden votar y además pueden participar del sorteo de premios muy interesantes, muy al estilo Duna por lo demás. Saludamos a nuestros auspiciadores que nos acompañan esta mañana.
Súbete al transporte que cambiará la forma de moverte por Santiago. Inscríbete en www.bikesantiago y sé parte de uno de los sistemas de transporte urbano más modernos del mundo.
Chile cuenta hoy con identificación de vanguardia. Ya se han emitido más de 700.000 nuevas cédulas de identidad y pasaportes electrónicos. Hoy hay documentos más seguros y más confiables elaborados por Morfo, empresa número uno en biometría a nivel mundial.
Si fueras la mejor clínica privada de Chile, ¿con quién harías una alianza para tomar a los futuros profesionales de la salud? La clínica alemana eligió a la Universidad del Desarrollo, líder en emprendimiento e innovación en Sudamérica, formar en la Facultad de Medicina. Infórmate en udd.cl.
¿Sabías que Seguro Falabella tiene las mejores asistencias? Auto de reemplazo, conductor de reemplazo y asistencia a las 24 horas, mucho más. Contrata tu seguro en segurofalabella.cl para estar siempre protegido.
¿Nos vamos a la pausa?
7:18, hay temas internacionales que vamos a abordar a la vuelta. Esto es Duna en Punto, espérenos.
En Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga, los temas de la agenda global.
Siete de la mañana con 21 minutos, 7:21. Temas internacionales a esta hora. Vamos a irnos a Estados Unidos y Colombia, pero antes... usted va a tocar ese. Excelente. Es que estamos tan coordinados con Connie.
Siempre queremos hablar de lo mismo, ¿viste?
Sí.
Ya. Usted busque algo para diversificar la agenda. No. A ver, es que este tema es re interesante porque hay un tribunal de Virginia... Lo leíamos en titulares, que está pidiéndole a Colombia la extradición de dos miembros de la FARC. Lo curioso es que estos dos miembros de la FARC forman parte del equipo que negocia la paz en La Habana con el gobierno colombiano. Hay documentos que están citados en la prensa colombiana que dice que fueron solicitados estas personas por este tribunal a mediados del mes de noviembre. Omar Restrepo y Adán Jiménez operaban en el Frente 36 de la FARC en Antioquia, que es probablemente uno de los lugares más emblemáticos del accionar de la FARC, y están siendo requeridos por tráfico de armas y también por narcotráfico. El gobierno, que negocia desde hace más de un año el acuerdo de paz con la guerrilla en La Habana, había suspendido las órdenes de captura, era parte de esta suerte de tregua que se instaló para la negociación. Suspendió las órdenes de captura de miembros de la FARC que integraran la mesa de negociaciones. Esta norma no suspende las acciones penales que estén en curso, pero bloquea las órdenes de captura pasadas o nuevas para garantizar justamente a los negociadores su seguridad. Recordemos que esta negociación lo que busca es colocar fin a 5 décadas de conflicto armado y tiene pendiente el tema del abandono de las armas y también la reparación a las víctimas. Pero después de muy intensas negociaciones logró pactar un plan para la participación política de la guerrilla, que generó mucho revuelo en Colombia, que todavía hay que bajarlo al detalle, pero que ya está pactado y está la intención y la voluntad política de llevarlo adelante. También se acordó un plan de desarrollo agrario para favorecer justamente a los campesinos que estuvieron en el origen de la causa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, porque efectivamente su accionar terminó derivando a el narcotráfico y también el secuestro de personas para mantenerse y para generar recursos. Medio siglo, 6 millones de víctimas es el récord que lleva el conflicto entre la FARC y el gobierno. Se dice que el 79% de las víctimas, 5 millones, se vieron obligados a desplazarse debido a la lucha armada. Todavía no está claro de qué manera el gobierno de Colombia va a encarar esta solicitud de parte del gobierno de los Estados Unidos. Ahora, como tiene suspendida cualquier acción en contra de los negociadores, es probable que de momento no se curse.
Vámonos ahora a otro tema de la actualidad que en algún momento tuvo tanto escándalo a nivel internacional, lo que ocurrió con las Pussy Riot en Rusia. Está una de sus integrantes, una activista llamada María Aliokhina, de esta banda de música punk, abandonó hoy día la cárcel en la que estaba, en Siberia. Ella purgaba una condena de 2 años por las críticas que había formulado al gobierno. El cargo formal era bandolerismo. Finalmente ella, una chica de 25 años, fue condenada después de que, junto a su grupo, criticaron al presidente Vladimir Putin durante una llamada oración punk en la Catedral Moscovista del Cristo Salvador. Fue indultada, sin embargo, ahora, en virtud de una amnistía masiva decretada por Putin y aprobada la semana pasada por el Congreso, la Cámara Baja del Parlamento, la Duma, y ella ya queda libertado. Si es que no hubiese tenido que esperar más tiempo, habría salido de la cárcel recién en marzo. Se espera que la otra miembro de este grupo también sea puesta en libertad este lunes. De hecho, ya ha recibido los documentos de amnistía. Pero el tema es bastante más de fondo, porque criticar al presidente e irse preso de esta manera es lo que realmente sorprende. Amnistía Internacional dice que salió a defenderla precisamente y, entre otras cosas, por la exageración de la condena, lo que le valió a Vladimir Putin, además, recibir numerosos cuestionamientos y críticas. Y además, multiplicar la cantidad de ataques, insultos y cuestionamientos que ha recibido el gobernante. Si él pensaba que el castigo iba a ser ejemplar, resultó ser todo lo contrario.
Hemos hablado en otras oportunidades de este caso. El rey de España definió en algún momento como un calvario el proceso contra su yerno, Iñaki Urdangarín, que es el marido de la infanta Cristina, de Cristina de Borbón y Grecia, ¿verdad? Y es padre de 4 nietos de los reyes de España. Lo va a pasar peor el rey, porque la Fiscalía Anticorrupción va a imputarle a Urdangarín 6 delitos graves que se castigan con, 23 años de cárcel y 3.5 millones de euros de multa. Los 6 delitos son prevaricación, malversación, falsedad en documentos públicos y privados, fraude y 2 delitos además también contra la hacienda pública. Se va a estampar la denuncia en un escrito que la Fiscalía va a presentar pidiendo la apertura de un juicio oral en contra de del yerno del rey ante el juez que está llevando la causa en el juzgado de Palmas de Mallorca. El diario El Mundo publicó esto como una primicia, con un tremendo despliegue en primera plana y también en páginas interiores. El Mundo dice que la gran novedad es que el fiscal reclama 4 años más de castigo para Urdangarín que para su socio. todavía no se sabe exactamente qué, cuál es el plus que se gana el Día del Rey. Por, solamente por ser el Día del Rey, ¿hay alguna, de su posición, hay algo que le dé una condenación de mayor gravedad o hay algún delito extra respecto de lo que se le imputa al socio?
Para terminar, la desesperación nunca es buena consejera. Mucha gente, sin embargo, se ve obligada a tomar decisiones importantes bajo la influencia de esa desesperación. La historia, sin embargo, de una joven de Kenia de 20 años y que de verdad, cuando uno conoce su historia, sorprende, impacta. Esta joven tiene una hija de 4 años, decidió poner un aviso en Facebook donde aseguraba que estaba dispuesta a desprenderse de su recién nacido por 1,000 chelines. Estos son como 8,5 euros. Asegurando que no tenía los medios económicos para poder mantenerla. El anuncio obviamente llamó la atención de una redactora del diario Nation, que inmediatamente se puso manos a la obra para llegar al fondo del asunto, y en una investigación conjunta junto a otro diario del mismo grupo mediático, se pusieron en contacto con la joven para mostrar su interés por comprar la guagua en el fondo, y poco después la publicación desapareció de su página en Facebook para dar comienzo con las negociaciones. En apenas una hora ya se habían puesto de acuerdo, pidió esta mujer a la reportera que esa misma noche fuera hasta un suburbio en Nairobi para cerrar la transacción, pero cuando llegó al lugar acordado, la joven rechazó el precio inicial de 1,000 chelines, exigió más dinero. Entonces empezaron a regatear, como estuviéramos hablando aquí de te compro el auto, te compro un iPod. Bueno, finalmente acordaron la venta por 20,000 chelines, 170 euros, una cantidad equivalente a 2 veces el sueldo mensual medio en Kenia. Para no despertar sospechas y evitar las miradas curiosas de los vecinos, se fueron hasta las afueras del suburbio para cerrar la transacción, momento en el que la policía, que había sido obviamente alertada con anterioridad, apareció para detener a esta mujer y a su hermana, que la estaba ayudando con la transacción. Delante de las cámaras, ninguna de las dos mostró ningún signo de arrepentimiento. No me puedo hacer cargo de la niña, y si tengo la oportunidad de darle una vida mejor, no la dejaré pasar, ya sea con dinero de por medio o sin él, fue lo que dijo la joven. Este es un drama cotidiano, pero lo que ha llevado al juicio de valor es que la mujer haya intentado comercializar al hijo. Porque una cosa es entregarlo en adopción, si es que tú no puedes mantenerlo, y otro muy distinto es venderlo y obtener un rédito económico a cambio. 7:30 a.m. Bon Jovi es uno de los artistas que logró cruzar de una década a otra de forma muy exitosa. De hecho, pasó del 80 al 90, del 90 al 2000 y del 2000 al 2010. O sea, ha cruzado todas estas décadas, se mantiene impecable Bon Jovi, con una calidad interpretativa envidiable. Bon Jovi tuvo un éxito en 1989, pero que apareció en el ranking Billboard de 1990. Cruzó de una década a otra. Los capítulos que hemos venido abordando la semana pasada, esta semana y el que sigue están precisamente vinculados a eso. Canciones que cruzan de una década a otra. Blaze of Glory es una de esas canciones. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores con la música de Bon Jovi para bueno, recordarles luego que esta y otras canciones las vamos a escuchar este viernes a las 8:30 p.m. en edición limitada Duna Retro. Con Habitat entiendes que para lograr una buena pensión lo mejor es trabajar en equipo con tu AFP. Tú te mantienes informado sobre tus fondos y Habitat te orienta y da toda su experiencia en el mercado. Porque tu AFP no da lo mismo, cámbiate a Habitat.
El Año Nuevo en Hotel Plaza San Francisco es increíble, porque además de un exquisito menú de 4 tiempos, música y baile, tiene una vista privilegiada para un show pirotécnico de Santiago. 124.000 los adultos, 76.500 pesos los niños. Infórmate en plazasanfrancisco.cl.
En tus próximas vacaciones el espacio no será un problema, porque gracias a las 3 corridas de asiento de Ford Explorer, todos los miembros de tu familia entrarán en la misma aventura. Además, con sistema de comunicación Sync y Trench Management System para transitar por todos los caminos. Ford Explorer, ven por la tuya en la red de concesionarios Ford.
Venimos luego con la actualización de los titulares con Valentina González. Vamos a hablar de transparencia, pero también vamos a decirles por qué creemos que Andrés Alamán, o en qué creemos que Andrés Alamán tiene razón y en qué no.
Así es, 7:31 minutos, casi 32, esto es Duna en Punto, nos vamos a la pausa, semana corta, volvemos.
En Duna en Punto, titulares.
7:33 a.m, titulares actualizados con nuestra Valentina González. Hola Vale, buenos días.
El Partido Comunista confirmó su disposición para formar parte del próximo gobierno de Michelle Bachelet. Desde la Democracia Cristiana, el senador Jorge Pizarro lamentó que en su partido haya prejuicios ante otras fuerzas políticas como el Partido Comunista. Luego de 15 años de investigación, hoy serán notificados los primeros condenados por el caso Caravana de la Muerte. 4 exuniformados fueron sentenciados a 15 años de cárcel por la autoría de los 14 homicidios. El senador Andrés Alamán criticó nuevamente al gobierno por la derrota electoral del oficialismo. Alamán llamó a las autoridades a sacarse la venda de los ojos y asumir sus responsabilidades. Hoy se conocerá la sentencia del expresidente argentino Fernando de la Rúa, entre otros acusados por los supuestos sobornos que se habrían pagado para aprobar la ley de reforma laboral. La fiscalía pide 6 años para el exmandatario. Un tribunal estadounidense solicitó a Colombia la extradición de 2 miembros de la FARC que forman parte del equipo que negocia la paz con el gobierno colombiano en Cuba. Ambos guerrilleros son acusados por tráfico de armas y narcotráfico.
Gracias, Vale. Buenos días. Encontramos después. Gracias. 1.7:34 de la mañana. Vamos a revisar el informe del tiempo, que para Santiago anuncia una máxima de 29 grados. Tenemos hasta ahora 15,2 grados. El cielo va a estar despejado, variando a escasa nubosidad. La semana se viene 28, 29 grados en el caso de la capital. En el caso de Valparaíso, la máxima anunciada para hoy día, 21 grados, nubosidad parcial, algo de neblina matinal, 14 a esta hora. Temperaturas en torno a los 18, subiendo a los 22 grados hacia los días jueves y viernes. Concepción espera para hoy día una máxima de 26 grados, tienen 11 grados hasta ahora. La temperatura baja hacia los 22 grados a mediados de semana. Y finalmente revisamos el informe para la ciudad de Puerto Montt, que espera para hoy día una máxima de 21 grados. El cielo va a estar mayormente despejado en el caso de Puerto Montt. Hasta ahora hay 7 grados. Ojo que se anuncian algunos chubascos para el miércoles.
Veamos qué es lo que dice la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Congestión al norte por Américo Vespucio, desde Los Orientales hasta Tobalaba. Al oriente por la Alameda, desde General Bonilla hasta Concón. Hay congestión al norte en Vicuña Maquena, desde Vicente Valdés hasta Américo Vespucio. Y al norte por Pedro Aguirre Cerda hasta Piloto Lazo. Y hasta departamental también. Al norte por la Florida, desde Enrique Olivares hasta Américo Vespucio. Hay un semáforo apagado en Cerrillos con departamental. Lo que se anticipa son algunos problemas de una semana que debiese, aquí nos podemos equivocar, tener un poquitito menos de taco, porque hay quienes pueden haber aprovechado de tomarse, y sobre todo tomarse los últimos 2 días, jueves y viernes.
Se nota en la calle, además niños sin colegio, ya también baja mucho el flujo, por lo menos temprano en la mañana.
Así es, 7 de la mañana con 36, casi 37 minutos. Estamos en Duna en Punto.
Antes de empezar la conversación con nuestro invitado, les habíamos prometido dar alguna... darle más bien nuestra visión de en qué tiene y en qué no tiene razón Andrés Alamán en la polémica que se instaló ahora con el gobierno y al interior de la Alianza, fundamentalmente al interior de Renovación Nacional, porque la UDI también está preocupada de sus propios problemas internos. Por lo tanto, esto no se ha transformado necesariamente en un problema entre los dos partidos, sino que son conflictos puertas adentro y cada uno está viendo de qué manera en definitiva los resuelve. Andrés Alamán dijo varias cosas, pero la principal de todas, el gran titular, y que lo reiteró anoche en la entrevista que tuvo contigo en El Informante en Televisión Nacional, fue que el presidente Piñera es el responsable de la derrota, electoral y del fracaso finalmente político-electoral de la Alianza después de la reciente elección, tanto del resultado de primera como el de segunda vuelta. En eso tiene razón Andrés Alamán. Tiene razón porque si uno mira la trayectoria de este gobierno, particularmente la forma de ejercer la presidencia, la condición de jefatura de coalición política del presidente Sebastián Piñera, la manera en que se comportó él y su gobierno durante la campaña, lo que ocurrió para los 40 años del golpe, los excesos de protagonismo que tuvo también a ratos durante la campaña, que le restaron total y absoluto espacio a la candidatura de Evelyn Matthei. Todas esas cosas contribuyeron, de todas maneras. Y en el análisis final, vale mucho la pena leer esa entrevista que comentamos el otro día, que le hizo nuestra amiga Claudia Álamo en la revista Cosas, a 3-4 meses de iniciado el gobierno, a Pablo Longueira. Pablo Longueira en esa entrevista decía que lo que le preocupaba era que este gobierno fuera a terminar tal y como está terminando, justamente por el problema de personalidad del presidente Sebastián Piñera. por en el fondo por terminar haciendo un gobierno excesivamente personalista. Y a nadie le cabe duda de que ese es el estilo de gobierno que finalmente terminó haciendo Piñera, que terminó siendo políticamente contraproducente para los objetivos de la alianza y para instalarse al frente de Michelle Bachelet como candidata. No son pocos los que dicen que el resultado final de la elección presidencial es una suerte de voto de evaluación del gobierno y que no está tan lejos al final de los resultados que ha venido obteniendo la aprobación presidencial en las encuestas. Ahora, eso es análisis. Y desde la vereda del análisis puede ser perfectamente bien puesto en el debate y bien recibido también. Pero la manera en que lo hace Andrés Alamán es su principal error. Por los diarios, sin ser parte de una discusión interna y mayor, queriendo de alguna manera también hacerse un espacio para volver a instalarse y volver a adquirir el protagonismo que probablemente perdió por irse a encerrar a la Poniente a hacer una campaña que fue una batalla campal y que finalmente logró ganar, en un contexto en el que más bien parece estarse reinstalando en la escena de los candidatos presidenciales al 2017, que liderando una reformulación interna producto de una pelea perdida. Ese creo yo que es el gran error de Andrés Alamán y que hace que salga súper barato salir a responderle y a pegarle, como lo hicieron ayer la vocera del gobierno, como lo hace hoy día Rodrigo Ginzpeter desde el Ministerio de Defensa, etcétera.
Yo a esto le voy a sumar solamente un elemento más. Bueno, lo vamos a abordar luego en el Hablemos de Nos, pero aquí quedan en evidencia también las divisiones que hay al interior de Renovación Nacional, porque claro, Rodrigo Ginzpeter y Andrés Alamán son parte del mismo partido, colectividad que además tuvo ayer visión bastante crítica sobre la forma y fondo de las palabras del electo senador. Este mismo partido está viviendo momentos complejos. Se fue Antonio Horvath, senador de la colectividad, Ocaño en Ibáñez y Hernán Larraín Mate, pero se viene especulando con que figuras importantes, incluyendo actuales diputados, podrían dejar el cargo de militante en las próximas horas o en los próximos días. Si esto es así, la crisis dentro de la Renovación Nacional se avizora mucho más profunda de lo que ya es. A los parlamentarios de RN están pidiendo que se adelante el Consejo General y la elección de la mesa directiva. No tiene fecha, pero entiendo que debiera ser aproximadamente a mediados de mayo, y ellos están pidiendo que sea lo antes posible. Carlos Larraín ya ha dicho que no se va a repostular. Andrés Alamán era su principal candidato, pero este último ya dijo en esa entrevista a La Tercera que no tiene interés en asumir la testera de RN. Si esto es así, la situación para Renovación Nacional es mucho más crítica de lo que pensábamos. Y esa crisis dentro de la Renovación Nacional no es sino el reflejo de una crisis que hay al interior de la Alianza por Chile, misma crisis que provoca esta falta de sintonía con el presidente Sebastián Piñera. Yo no comparto el punto de Andrés Alamán de que el presidente gobernó sin los partidos, porque lo que Andrés Alamán no dice es que el presidente gobernó sin los partidos, porque los partidos le hicieron la vida a cuadritos. Sí, hace un año veníamos diciendo que la principal oposición de Piñera era su propio sector, mucho más que la Concertación.
Y a ratos, a veces mucho más Renovación Nacional que la UDI.
Así es. 7:42 a.m, seguimos avanzando aquí en Duna en Punto.
De transparencia hemos hablado muchas veces en este programa, es uno de los temas que nos duele, como lo definimos nosotros. Y hay una larga lista de temas pendientes en materia de transparencia, de cosas que ir chequeando finalmente en la lista para que las instituciones en este país se vayan poniendo al final a la altura de la demanda por transparencia que efectivamente la gente tiene. Hay un portal de transparencia que se instaló hace un tiempo atrás y que operaba fundamentalmente en torno al Poder Ejecutivo. En su momento lo señalamos, ¿verdad?, respecto del Congreso Nacional y respecto del Poder Judicial, no estaban asociados a ese portal, y ahora sí hay una iniciativa, ¿verdad?, que va a subirlos a ese carro, tanto al Congreso como al Poder Judicial y a la Contraloría General de la República. De eso queremos hablar con Jorge Caraquemada, el presidente del Consejo para la Transparencia. Jorge, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días a todos.
Jorge, lo primero, yo sigo, tengo abierto aquí el portal, lo que voy a preguntarte puede ser muy obvio, pero para ser justo también, en mi defensa, ¿no? Es que, digamos, la gente masivamente no está todos los días, así como visita EMOL o LUN, mirando el portal Transparencia. ¿Por qué es útil meterse al portal Transparencia? ¿Por qué un ciudadano común y corriente, cualquiera, debiese revisarlo periódicamente, de vez en cuando, darle un vistazo, familiarizarse con él? ¿Por qué le puede ser útil?
A ver, mira, yo te diría dos cosas principales. El derecho de acceso a la información pública Nosotros hemos notado desde que se inició la vigencia de la ley hace unos 4 años que corría el serio riesgo de ser un derecho de élite, porque nos dimos cuenta de que sobre las 200.000 solicitudes de información que se han planteado al gobierno central en estos 4 años, tenían un perfil de solicitante, y en cambio sobre los 7.000 amparos que el Consejo ha resuelto, o reclamos, digamos, por disconformidad de entrega de la información, tenían un perfil muy diferente. En el primero, el solicitante suele ser una mujer de edad sobre los 45 años que es dueña de casa y que tiene unos ingresos alrededor de 250.000 pesos y con educación básica o media completa. En cambio, la persona que además de solicitar se ampara, recurre, reclama, entiende que es un derecho garantizado, y va al Consejo a reclamar, es un hombre más joven, con ingresos sobre el millón de pesos y con educación universitaria. Entonces ahí nosotros vimos un riesgo de elitización, y aprovechamos entonces que el gobierno por su parte estaba en esta iniciativa de portal. Nosotros teníamos también en Ciernes una idea y les propusimos hacer un solo gran portal que fuera una especie de gran ventana única de la transparencia en Chile. ¿Por qué me decías tú la eficacia? Porque yo creo que la transparencia o el derecho de acceso a la información no solamente es útil para perseguir o fiscalizar o hacer un control social de los grandes temas, de la probidad, donde haya irregularidades de corrupción. También tiene una eficacia en la vida cotidiana de las personas que quieren hacer un trámite, que buscan información sobre un subsidio, en fin, hacer valer otros beneficios y derechos sociales. Y por lo tanto, nosotros nos dimos cuenta que ahí había un déficit porque aquellas personas que tenían interés en solicitar información no estaban reclamando. Porque la diferencia entre estos más de 200.000 y esto alrededor de 7.000, es decir, estos 193.000 personas, ¿qué nos estaba diciendo? ¿Que estaban todos conformes con lo que se les había entregado? Probablemente no. Era probablemente porque no sabían que no tenían un derecho a reclamar y a quién reclamar, quién es el órgano garante al que podían recurrir.
Ya, pero solamente para completar esto, y vuelvo a la pregunta original, porque me parece que es muy relevante para quienes nos están escuchando. Es muy probable, no me gusta prejuiciar nunca a la gente, pero es muy probable que la gran mayoría de los que nos están escuchando nunca se haya metido al portal.
Así es.
¿Para qué sirve meterse al portal?
¿Qué tipo de información te pide la gente? ¿A qué tipo de información puede acceder que le sea útil para la vida? Para lo que sea, para tomar decisiones.
El que va manejando a lo mejor dice, nunca se me ocurrió que a lo mejor yo podía meterme al portal, y aquí tienes mayor claridad sobre cómo opera esto, cómo funciona esto otro, cuánto se le paga a no sé quién, etcétera. ¿Quiénes se meten y cuándo?
¿Y
para qué?
A ver, los que ingresan al portal más o menos son los que te he descrito ahora, pero la idea nuestra es que todo el mundo pudiera meterse, que fuera un derecho de ejercicio masivo.
¿Para qué?
¿Por qué? Porque en el portal tú puedes primero encontrar toda la información de transparencia activa, es decir, aquello que todos los órganos públicos están obligados por norma a poner proactivamente en sus sitios web, entre ellos lo que tú mencionaste, las remuneraciones, que fue uno de los primeros temas que causó, digamos, una cierta polémica, porque hubo un cierto voyerismo, por así decirlo, en la gente en auscultar ese tipo de cuestiones. Pero después la gente se va poniendo más madura, digamos, en sus pretensiones, en sus solicitudes. Tú puedes entrar al portal, puedes plantear una solicitud de acceso para pedir información pública de cualquiera de los órganos que estén en el portal alojados. El portal además es una herramienta facilitadora porque te va dando todas las alarmas cuando se cumplen los plazos. Por ejemplo, si se han cumplido los 20 días plazo para que te entreguen la información, el órgano no lo ha hecho, inmediatamente te salta una alarma para que le avise al ciudadano.
¿Todos los órganos están obligados por ley de transparencia a contestar la pregunta que les llegue a través del portal?
A ver, esa es una pregunta compleja de contestar.
¿Pero por qué?
¿Por qué? Porque todas las preguntas, la verdad es que el derecho de acceso es para solicitar información pública. Sí. Si aquellas preguntas están contestadas, por así decirlo, en un soporte informático, sí. Pero tú no tienes, el derecho de acceso no es para hacer, por así decirlo, preguntas sobre planes futuros.
De acuerdo. ¿Ah?
¿Te fijas? Por eso te decía eso. Pero todos los órganos que están obligados por ley, a ver, a todos los órganos del Estado se les aplica el principio de publicidad de los actos y decisiones administrativas. Sin embargo, no todos los órganos del Estado están bajo la tutela o competencia del Consejo para la Transparencia. Por lo tanto, tienen una especie de autorregulación. en su cuando se le solicita información. ¿Qué es, creo yo, lo más notable?
¿Cuáles, perdona?
En general, los poderes públicos que no sean
el Congreso no está bajo,
el Poder Judicial, la Contraloría, obviamente estos tres que se están incorporando.
Ya, pero entonces se incorporan más en una cuestión de forma, entonces.
A ver, lo que pasa es lo siguiente. Te insisto, todos tienen obligación de transparentar cierta información. Todos tienen obligación de recibir solicitudes, pero son ellos los que regulan. Es decir, si ellos consideran, por ejemplo, que no deben entregarse esta información,
no la entregan y el Consejo no tiene nada que hacer.
El Consejo no tiene tutela, lo cual es obvio, además, cuando estamos hablando de poderes del Estado. ¿Qué es lo notable, creo yo, en esto? Que soberana y libremente, voluntariamente, estos poderes del Estado, el Senado, la Cámara de Diputados, el Poder Judicial, la Corte Suprema, en fin, y la Contraloría General, han accedido a estar en esta ventana única. Y eso yo creo que va a estimular, obviamente, a que todos los demás órganos constitucionalmente autónomos se plieguen al portal, coloquen su información en el portal, obviamente con las limitaciones y autorregulación que cada uno tendrá.
Ahora, todos conversamos con Jorge Jaraquemá, presidente del Consejo para la Transparencia. Todos sabemos, Jorge, que en particular respecto del Congreso falta mucho que hacer ahí en materia de transparencia. Es muy distinta el nivel de exhibición pública, ¿verdad?, de lo que pasa en el Congreso respecto de lo que pasa con el Ejecutivo, por ejemplo. La misma tutela que ustedes pueden tener respecto de los temas es una evidencia. Entonces, al final, ¿cuánto se puede transformar esto simplemente en una cuestión de forma, pero que no logra avanzar un ápice en el fondo, en la transparencia debida, en la transparencia a la que debiera aspirar, ¿verdad?, este país tener en una institución como es el Congreso? No me basta a mí con que esté en un portal, digamos, si en definitiva no tienen internamente los mecanismos de transparencia que uno espera que tengan.
Mira, es cierto lo que tú planteas, digamos, y es una situación, digamos, que debiera irse superando con el tiempo. Ahora,
¿por qué necesita un cambio de mentalidad? ¿Necesita qué es para que se supere con el tiempo?
Es que, ¿sabes lo que pasa? Ese cambio de mentalidad, mira, yo te voy a decir una cosa. El mismo principio constitucional que el año 2005 se incorporó en el nuevo artículo 8 de la Constitución en Chile sobre la publicidad de los actos administrativos existe en otros países. El más antiguo de ellos es Suecia. ¿Cuál es la diferencia? Que en Suecia, donde no hay constitución, sino leyes fundamentales, en la de prensa se señala el mismo principio, pero en el año 1776, es decir, 229 años de antelación a Chile. Eso implica que se ha creado allí una cultura de transparencia que creo yo que en Chile no existe. Es probable que ninguno de nosotros tres estemos acá, en esta vida, digamos, y todavía estemos en un proceso de consolidación de la transparencia, porque esto es un proceso que requiere décadas. Las mejores prácticas tú las observas en países en que tienen una larga trayectoria, una larga tradición de implementación de transparencia. Ahora, una de las gracias que tiene el portal es que inicialmente los órganos se suman, ¿no es cierto?, de la forma en que ellos quieren, ¿no es cierto? Les bastaría vincular su BANE. Pero obviamente, lo que tú mismo planteas, la exigencia ciudadana y, por otro lado, las buenas prácticas que nosotros como Consejo estamos estimulando y entregando a cada uno de estos órganos, recogidas de la experiencia internacional, creo yo que los van a ir alentando a que cada vez tengan una mayor apertura. Además, que hay que considerar, yo creo, algo obvio. Nosotros en Chile, si lo miramos hace 10 años, y esto es un juicio de valor, ciertamente, hace 10 años no teníamos la desconfianza en las instituciones públicas que hoy día exhibimos. En ese sentido,
hay una mayor demanda por transparencia, hay una especie de isla,
éramos una especie de isla respecto a América Latina. Sin embargo, hoy día eso no es así. Nosotros tenemos similares niveles de promedio de confianza en las instituciones que el resto de América Latina. Y la experiencia comparada nos demuestra que generar transparencia implica el aumento de mayor credibilidad y, por lo tanto, mayor confianza en las instituciones, lo cual finalmente redunda en una mayor fortaleza de la democracia.
Es lo que siempre hemos alegado.
Yo sé que la pregunta puede ser un tonta o muy técnica, pero creo que tiene un trasfondo de utilidad también. ¿Todos los organismos públicos utilizan la misma metodología para subir información?
No.
¿Utilizan además el mismo formato?
No.
Porque me imagino que eso también puede ser más complejo, tanto para ustedes como para el público, poder accederlo, ¿no?
Así es. Nosotros realizamos procesos de fiscalización periódica sobre los órganos que tenemos, obviamente, competencia, y una de las cuestiones que arrojan es precisamente lo que tú señalas. Dentro de un montón de otras deficiencias, de área va mucho, hay una serie de barreras de repente que se van reconociendo. Pero una de esas barreras es precisamente la que tú acabas de anotar. Y la gracia del portal es que precisamente el gobierno central, al menos, con sus 300 órganos vinculados, se ha comprometido a tener una plataforma única. El hecho ya que estén en el portal implica que van a tener que usar un lenguaje, un software, yo no soy muy técnico para estas cuestiones, pero un lenguaje común, y que van a tener que disponer la información de una manera similar, lo cual obviamente va a implicar que al ciudadano le sea muchísimo más fácil encontrar la información. O sea, de partida, cuando él piense buscar algo sobre salud, o sobre educación, o sobre vivienda, no va a tener que ir al ministerio respectivo, o muchas veces al organismo específico.
Porque yo acabo de hacer el ejercicio de meterme una en las empresas públicas, en este caso hice el ejercicio de la empresa pública en la que yo trabajo, que es Televisión Nacional de Chile, a través del portal, sí. Pero al paso 2 me derivó a la página de TVN, donde sí. Está la información, pero es una información que no está ya en el portal, sino que está alojada.
Saca.
Por lo tanto, si después yo quiero hacer lo mismo con Codelco, me va a llevar a la página, sí. Con donde Codelco tiene en su propio formato, por eso la pregunta, sí. Su lógica. Entonces, me imagino que cuando no es lineal, cuando no es bajo un mismo marco, al que no es necesariamente computín ni usuario permanente, se le puede hacer un poco más engorroso y difícil.
Mira,
digamos, además es difícil hacer la comparación. Si yo quisiera sacar una pregunta para hacérsela a todas las empresas públicas, por ejemplo, sí. No voy a encontrar la misma solución a la pregunta en cada una de las empresas.
Mira, nuestra mayor intención es facilitarle sobre todo la vega a los periodistas, que son los que finalmente hacen ese tipo de preguntas, se plantean ese tipo de cuestiones y hacen periodismo de investigación particularmente. Yo creo que el solo hecho de existencia del portal, pero además los compromisos que se asumen cuando uno se integra, y te quiero decir que las empresas públicas hoy día, las dos que tú acabas de mencionar, además no son ni siquiera parte del sistema de empresas públicas, no son claro. Parte del SEP, y por lo tanto tienen un proceso de autorregulación, derecho, no tienen derecho de acceso, el Consejo no tiene tutela respecto del derecho de acceso, solamente puede fiscalizar la transparencia activa respecto de ella. Perfecto. Y aún en transparencia activa, si nosotros, y esto es una primicia, digamos, si tú comparas, porque es un estudio que estamos acabando de hacer de empresas públicas, si tú comparas el sistema, o sea, las empresas vinculadas al sistema de empresas públicas y las que no, que son las más grandes probablemente, entre ellas las dos que tú acabas de mencionar, hay un déficit mayor en aquellas que no son parte del sistema de empresas públicas. Pero yo creo que el portal va a permitir avanzar decididamente. Ahora, te voy a decir una cosa. Hoy día hay alrededor de 700 órganos, si tú sumas todos, que tienen obligaciones de transparencia en Chile, y sin embargo recién estamos superando los 100 órganos. ¿Por qué? Porque esto es una iniciativa reciente y que requiere además de una implementación que implica hacer conversar varias cuestiones de orden tecnológico.
www.portaltransparencia.cl. Yo creo que la mejor manera de el movimiento se prueba andando, ¿verdad? Y el nivel de exigencia respecto de las empresas que o de las instituciones que funcionen en esto también debiera probarse exigiéndolas. Así que a meterse al portal, a ver cuántas visitas al mismo tiempo aguanta.
Yo te digo una cosa, o sea, un llamado fuerte, somos muy conscientes de este peligro de elitización del derecho y por otra parte del desconocimiento que hay. Solamente claro. Un 11% de la población conoce que existe un derecho garantizado y hay quien reclamarle. Entonces, la campaña, por ejemplo, por televisión abierta, radio y prensa escrita que nosotros hicimos en septiembre-octubre y este portal son iniciativas precisamente encaminadas a tratar de masificar el derecho.
Correcto.
Y eso implica que una persona sin mayor ilustración pueda, para su vida cotidiana, encontrar en la transparencia una herramienta eficaz.
Don Jorge Jaraquemá, presidente del Consejo para la Transparencia, hablándonos de la integración de más instituciones del aparato del Estado al portal. Un millón de gracias.
Gracias por haber estado allí. 7:57 a.m. Esta música nos indica que estamos llegando al final del Dunen. Pum.
Y que viene el resumen de las noticias y luego comienza Hablemos en Off, Nicolás Vergara, Marlene Guiguren y Don Juan.
Gracias por
buenos días.
Muy bien, chao.